Bienvenidos, bienvenidas a El Mac de Javi, un podcast en el que hablamos de tecnología y creación de contenido con un episodio semanal. También puedes encontrarme en YouTube buscando El Mac de Javi y en las diferentes redes sociales como @javipuerto10. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Hoy regresamos con invitados porque tenemos que hablar de un producto que desde luego ha levantado muchísima controversia en las últimas semanas, en los últimos meses, en el mundillo de Apple. Y para hablar de ello tengo a alguien que, bueno, pues ha contado con el privilegio de tenerlos desde el primer día, que además los usa diariamente, así que nos va a poder iluminar un poquito más con su experiencia de uso con estos auriculares, porque vamos a hablar de los AirPods Max. Muy buenas, David.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí a tu podcast y a pasar este ratito agradable hablando de los AirPods Max.
Nada, un placer contar contigo. Ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cada vez que quieras. O sea que si un día dices, oye, Javi, me apetece pasarme por el podcast, ¿podemos hablar de tal cosa? Pues me lo dices y esa semana mismo la grabamos, o si no, la siguiente. Pero vaya, que estás en tu casa. Recordar a todos pues que David tiene su canal YouTube llamado Tecnodab, así que antes de nada lo que os animo a hacer es que vayáis a YouTube, os suscribáis y después de escuchar el podcast pues podéis empezar también a consumir el contenido. Y también pues creo que puede ser un complemento perfecto a este podcast el vídeo que subiste recientemente sobre los AirPods Max, ¿no, David?
Así es. De hecho, bueno, tenía muchísimas ganas de grabar un vídeo sobre los AirPods Max, ya más centrado en la experiencia de uso, en haberlos estado utilizando durante mucho tiempo, porque el primero que subí pues apenas llevaba unas horas utilizándolo. Pero este en concreto sí que tenía muchas ganas de probarlos en detalle y contar esa experiencia, porque sin duda yo creo que para lo bueno o para lo malo estos AirPods Max no pasan desapercibidos absolutamente para nadie.
Completamente, completamente. Va a servir también un poco de spoiler este podcast, tanto para tu vídeo como para el vídeo que voy a subir yo de aquí a una semana, porque yo lo he grabado también mi experiencia de uso con ellos después de 2 semanas. Pero bueno, creo que también en un podcast se genera otro tipo de conversación, otro tipo de contenido, ya que en el vídeo pues se puede todo argumentar un poquito más visualmente, que también nos gusta mucho, ¿no? Además también decir que te pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @davellan, ¿no?
Correcto, ahí son las dos redes sociales donde más activo estoy, en Instagram y Twitter, y efectivamente como @davellan me pueden encontrar, seguir, y cualquier cosa que me quieran preguntar o hablar, lo contesto absolutamente todo.
Perfecto, bueno, dejaré todos los enlaces en la descripción en las notas. Siempre digo la descripción porque estoy acostumbrado a decirlo en YouTube, pero no es la descripción, YouTube. Son las notas del programa. Así que ahí estará todo, tanto el enlace a su canal de YouTube como al vídeo de los AirPods Max, evidentemente, y a sus dos redes sociales, Twitter e Instagram. Antes de meternos a hablar de los AirPods Max, ya sabes que a mí siempre me gusta tocar mucho en este podcast el tema de la creación de contenido, ¿no? Es decir, pues todo lo que engloba hacer vídeos en YouTube, hacer podcast, en este caso tú no, pero bueno, pues hablar un poquito de la creación de contenido y especialmente en este caso de tu proyecto, Tecnodab. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, David?
Pues francamente contento, porque al final para mí el canal de YouTube es algo que me está ayudando muchísimo a dedicar el tiempo libre a lo que me gusta, que es hablar de tecnología, a enseñar cosas que, bueno, pues bajo mi punto de vista es como yo veo y concibo esa parte de la tecnología, y sobre todo hay algo que se está convirtiendo en un objetivo y que me está encantando, que es precisamente ratitos como este, el conocer gente. Al final yo no sé qué depara el futuro con el canal de YouTube, porque yo tengo mi trabajo y soy muy feliz trabajando en lo que hago y con quién lo hago, en la compañía en la que lo hago. Entonces no sé qué me depara el futuro en cuanto al canal, pero me está permitiendo conocer gente increíble y al final eso es una experiencia que seguramente no olvidaré jamás, ¿no? El poder compartir una afición con tantísima gente y de tan buen rollo, porque al final yo creo que entre los creadores de contenido el compartir esa afición hace que exista ahí un buen feeling, como un buen rollo, y la verdad es que mola muchísimo. Entonces, por ahora estoy verdaderamente contento. Vamos creciendo, porque también es verdad que cuando empecé fue algo muy esporádico, venga, pues hago un vídeo, ahora no. Al final, aunque el canal tiene muchísimos años, Realmente de dedicarle tiempo verdaderamente y subir un vídeo semanal, que fue un objetivo que me propuse, pues lleva todavía no hace ni siquiera un año, está a punto de hacer un añito que sucedió eso, que fue con la anterior pandemia. Con la anterior pandemia, digo yo, si aún no se ha pasado, pero bueno, con
El
el primer
teleconfinamiento,
confinamiento me quería
podemos
referir
decir.
exactamente. Entonces, bueno, ahí fue cuando ordené mis ideas y decidí que le iba a dedicar un ratito todos los días por la noche, aunque fuese a preparar, a ir pensando, y el fin de semana a grabar y publicar un vídeo semanal. Entonces, muy contento porque, como te digo, va creciendo. Cuando inicié eso, el canal iba aproximadamente por unos 300 subs y actualmente creo que son 1.700 aproximadamente. Entonces, en menos de un año, pues considero que está bastante bien y estoy muy contento y muy satisfecho con ello.
No, no, está realmente bien. Yo, fíjate, para que te hagas una idea de mi crecimiento, yo cuando hice la misma reflexión que hiciste tú, que siempre, bueno, pues empezamos en YouTube quizás sin ningún rumbo, con un... Realmente lo importante siempre es esa media de contenido, ¿no? Es decir, si tú te planteas un vídeo a la semana, que ese vídeo a la semana siempre lo cumplas. Y bueno, yo empecé ese vídeo a la semana, de hecho, hace ya, pues prácticamente, no, más de 2 años, más de 2 años. Y fíjate, yo alcancé los 1.000 suscriptores durante el primer confinamiento. Ahora sí es cierto que ya, pues afortunadamente, he empezado a crecer más rápido para que veas que, joder, tu crecimiento ha sido, comparado con el mío al menos, bastante, bastante rápido. Así que enhorabuena, porque eso quiere decir que algo muy bien tienes que estar haciendo.
Gracias. Bueno, yo creo que al final aquí la constancia es sin duda alguna una clave inigualable. Ojalá pudiese dedicarle más tiempo porque me encantaría poder subir, por ejemplo, dos vídeos semanales, pero soy consciente de que a lo mejor lo podría hacer una, 2 semanas cada muchas. Entonces, no lo inicio a hacer por eso, porque al final, quieras o no, y tú lo sabes en primera persona, el grabar un vídeo no es solo ese ratito de 10, 15 minutos máximo que se ve en el vídeo cuando un suscriptor lo está consumiendo el vídeo, sino lleva muchísimas horas de trabajo detrás. Entonces, bueno, como no puedo hacer dos, pues he decidido hacer uno y creo que está funcionando bien.
Sí, muchas veces es mejor hacer uno bien que dos regular. Te lo digo por experiencia, porque yo ahora sí que es, bueno, pues gracias a Dios tengo más tiempo para poder dedicarle a hacer 2 vídeos. Que también te digo, 2 vídeos semanales dan un impulso tremendo. Yo de hecho empecé a crecer en el confinamiento, en el primer confinamiento, gracias a que hice 2 vídeos semanales y pegó un subidón tremendo en cuanto a nivel de suscripciones nuevas, de visualizaciones. Al fin y al cabo, YouTube premia, lo decía Abel Rincón en uno de sus últimos vídeos, premia el hecho de que estés todos los días ahí. Esto es así.
Tal
Lo
cual.
queramos o no lo queramos ver, lo que premia y lo que da importancia a YouTube es que tú crees mucho contenido. No entras ya en el... Porque realmente cuando... Yo lo pienso así. Es lamentable que muchas veces nos centramos muchísimo, que al final tiene que ser así, no en el contenido propio del vídeo, pero hasta que llegan ahí, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas para que puedan clicar. O sea, que es que ya no es solamente hacer un buen vídeo, sino una buena estrategia de contenidos, una buena miniatura, un buen título, que yo creo que es donde más nosotros nos rompemos la cabeza una vez ya tienes fijados pues cómo haces tú un contenido, ¿no? Así que, ostras, es que son tantas cosas que tienes que controlar que a veces dices, me cago en la leche.
Si es que al final a lo que menos tiempo le dedicas es a la parte de grabarlo como tal. Yo creo que, o sea, lleva mucho más tiempo la preparación, la edición, y luego una vez que lo tienes editado, el revisarlo, que no se te haya colado nada, que no te toque reeditar alguna parte, que tengas que subirlo, que se suba, que no haya ningún tipo de problema con la música, que a veces sabes tú que te encuentras algún inconveniente con la música, aunque te dicen que es sin derecho, luego resulta que sí que tiene. En fin, son tantas cosas. Luego las etiquetas también son un mundo dentro de un vídeo de YouTube. Entonces, sí, es mucho tiempo dedicado a un vídeo antes de, como dices tú, que el usuario clique sobre ese vídeo. Y bueno, pues al final eso también es una parte que yo creo que si lo hacemos es porque nos divierte, nos gusta y, no sé, a mí me
Sí,
parece
sí, sí.
bastante, bastante chulo y entretenido, ¿no? Cuando te pones ahí a planificar un vídeo y ya lo tienes subido, venga, voy a ver ahora cómo puedo hacer para que llegue al máximo número de personas posible, para que me conozcan y vean cuál es mi opinión sobre este producto, porque al final, obviamente, y la gente siempre te dice, no, pero es que yo, por ejemplo, una de las cosas que más me dicen o me han dicho, ¿qué haces haciendo eso? Si hay mil gente que lo hace. Digo, ya, pero yo también tengo algo que contar. Es decir, aunque el producto sea
Claro.
conocido, aunque lo tenga todo el mundo, aunque haya gente muy grande haciendo vídeos al respecto, yo también tengo un punto de vista. Y aunque coincidan muchas cosas, pues a mí me apetece contarlo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, wow, eso es que es increíble.
Es que ese es el aporte realmente que hacemos los creadores de contenido. No es hablar del producto, es tu opinión acerca del producto. Y en ese caso, pues hay tantas opiniones como personas en el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo bueno y lo que tenemos que aportar tanto nosotros que estamos ahora mismo delante del micrófono como gente que nos está escuchando y que podría aportar también su punto de vista perfectamente y sería enriquecedor para conocer ciertas cosas, para conocer también otros puntos de vista, porque al fin y al cabo nuestro punto de vista también es uno de alguien que le gusta mucho la tecnología, que afortunadamente también tiene acceso a ella o a los últimos productos, que eso también hay que recalcarlo, que somos unos afortunados por poder acceder al último iPhone, a los AirPods Max, al Mac, a todo lo que engloba, ¿no? Y muchas veces se nos olvida también ese punto de vista de otras personas que, pues, bien porque no quieren o bien porque no pueden, lamentablemente no pueden acceder a ello y tienen que buscar otros productos. Yo, por ejemplo, siempre digo, y esto lo he comprobado yo, comparativas de... Yo, por ejemplo, ahora mismo la comparativa entre el iPhone 10 y el iPhone 10R que hice hace 2 años, me siguen llegando muchos comentarios de cuál me merece la pena más ahora, cuál comprarías tú ahora. Y eso quiere decir que también hay otro público que quizás no estamos teniendo tan en cuenta de decir, es que no todo el mundo va a ir a por el último iPhone 12 Pro Max o a por el iPhone 12 o incluso por el iPhone 11. Tienen un presupuesto menor por X razón. Hay gente que no le presta tanta atención a comprarse un teléfono y, oye, pues, ahora quiero un iPhone. ¿Qué iPhone está en este presupuesto? ¿Qué es lo que yo quiero gastarme? Porque no quiero dedicar mi dinero a otras cosas. Y buscan esos vídeos. Yo, por ejemplo, las comparativas de los últimos iPhone, yo me he dado cuenta que mejoran, o sea, funcionan mucho mejor las comparativas de iPhone entre 2 años que la comparativa del último iPhone con su predecesor. Es decir, en este caso, la comparativa del iPhone 11 con el iPhone 12 no funciona tan bien como, por ejemplo, la comparativa del iPhone 10 con el iPhone 12 Pro Max. También porque hay gente que no cambia de teléfono todos los años. Entonces, es que hay un abanico de tanto público, de tantos puntos de vista, de tantos casos personales, que cada opinión, cada punto de vista puede ser muy enriquecedor.
Así es, y es que al final las personas como tú y yo somos unos frikis de la tecnología y incluso le sacamos partido al cambiar año tras año de iPhone, que perfectamente podríamos no hacerlo porque de un año para otro, pues al final, aunque hay mejoras y mejoras que incluso notamos, pero ostras, tampoco es que sea algo necesario, pero lo disfrutamos, le sacamos provecho.
Eso es lo que te iba a decir, ese punto, que al fin y al cabo ya no hay que buscar siempre sacarle partido a todo. Si tú disfrutas y eres feliz comprándote el último iPhone, aunque no le estás a querer el partido, cómpratelo. O sea, al fin y al cabo, es tu dinero, hay que invertirlo. Muchas veces tenemos que invertir solamente el dinero en sacarle partido o en generar algo. Si tú te estás gastando dinero en eso que te hace feliz, gástatelo. O sea, es que es tu dinero.
Tal cual. Y mira, un ejemplo que me ponen muchísimo. La gente me llama loco por ir sin funda con el iPhone, porque vale un dineral, se puede romper, y estoy de acuerdo. Incluso se me ha roto uno en toda mi vida, ¿vale? Lo reconozco. El 10S Max se me rompió. Pero aún así, es que es como yo lo disfruto y no voy a invertir una suma tan grande de dinero para llevar algo en el bolsillo que por el simple hecho de llevarlo con una funda no lo estoy disfrutando. Obviamente, para ciertas actividades, pues sabes tú que tú me conoces que se las pongo, ¿no? Pues oye, si me voy a la playa o me voy en la bicicleta,
sí, yo igual.
Obviamente lo voy a poner porque tampoco soy tonto, es decir, hay que ser precavido. Pero oye, si yo disfruto yendo en mi día a día con mi iPhone sin funda, oye, ¿por qué tengo que llevarlo? ¿Porque sea caro? ¿Porque sea lo que la gente hace? Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y si una persona lo disfruta con su funda, pues oye, yo lo disfruto sin funda. Y al final, tener un dispositivo es para eso, para disfrutarlo. Es que si no, no vale la pena.
Totalmente, totalmente. Y voy a hacer un pequeño retroceso a un tema que hemos tratado hace un momentito, el tema de la creación de contenido, de las miniaturas, de los trucos que podemos hacer o no. Yo fíjate que estoy en un coworking, llevo 3 semanas con esta en un coworking de Puertollano que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es súper enriquecedor. Y el primer taller que hicimos fue como comunicación omnicanal, ¿no? Y uno de los trucos, o uno de los apartados de los que estuvimos hablando, es del clickbait. Y me dijeron, cuando tú pones en un título de lo que sea, pues de un artículo, de un vídeo en YouTube, de lo que sea, ¿no?, el pronombre lo, sin nombrar de lo que estás hablando en el título, hace que la gente entre al vídeo. Y dije, venga, voy a ponerlo en práctica y no me dejaréis mentir, voy a coger ahora mismo YouTube Studio, vais a ver los últimos títulos que yo he puesto en los vídeos y mi reflexión. Los últimos 3 vídeos es, lo tengo, por fin, tiene 973 visualizaciones, cuando realmente, pues yo tengo un problema, es que en los blogs, si pongo un título que no está relacionado con la tecnología, entra muy poca gente, aunque realmente luego a mí son los vídeos que más me gustan y la gente cercana a mí cuando los ve son los vídeos que más disfrutan, ¿no? Pero claro, no consigo que la gente entre en el vídeo. Luego, otro blog, ¿lo conseguirá Apple? También buen número de visualizaciones, 710. Y el último, hasta el de hoy, que se publicará a las 5, no me lo esperaba. Ese aún no acaba de arrancar, pero también va bien. 549. O sea que funciona. Y otro truco que hice con este último vídeo, que fue el unboxing de los AirPods Max. Claro, yo no quería poner unboxing de los AirPods Max. Quería poner un título, pues, que la gente pudiese entrar, pero luego buscar la forma de que se quedaran en el vídeo hasta el final, porque es un blog de 16 minutos y al fin y al cabo es largo, ¿no? Dije, ¿cómo puedo hacer para que la gente se quede hasta el unboxing, que es los últimos 5 o 6 minutos de vídeo? Cogí y puse, antes, como hace Abel, que pone siempre un clic antes de la intro y luego del vídeo, pues sí, puse un clic diciendo, y esta es la sorpresa del vídeo, o creo que vamos con el unboxing de los AirPods Max. Corto ahí y ya empieza el vídeo de nuevo. Y te voy a decir, es increíble cómo ha funcionado, ¿eh? Yo tengo de duración media de visualizaciones entre 4.24 y 4.45 el vídeo, que está bastante bien. Este tiene 6.36 la media, ¿eh? Ha subido la media de la visualización muchísimo. Fíjate con ese truquito. Y estas son las cosas que tenemos que ir haciendo para ver y para captar audiencia, para mejorar los números, para hacer que la gente se quede, para hacer que la gente entre al vídeo. Como decía David, es un rompecabezas tremendo.
Así es, pues mira, yo la verdad es que ese truco no lo había escuchado y bueno, pues me comprometo a probarlo, a ver qué tal me funciona a mí. Y sí que es cierto que de lo del último vídeo me pasó exactamente lo mismo. Me ocasionaste muchísimo hype al principio y dije, guau, me tengo que quedar a ver el final porque seguro que esto luego viene al final. Y justo, y la verdad es que fue una pasada de vídeo, ¿eh? Me encantó, por cierto. Creo que ya te lo dije por privado, pero la parte final fue muy buena, muy buena.
La reacción de mi hermano cuando se lo pone a mí.
Quiero que me rompa el vídeo.
Quiero que me pique el oído.
Eso, que me pique.
Me parece muy, muy gracioso. La verdad es que estuvo bastante bien. Fíjate que fue un vídeo que yo creo que a mí me pasa mucho esto. Cuando estoy grabando vlogs, siempre dudo durante muchísimas veces durante el día de, ¿estaré creando el contenido atractivo? ¿Qué puedo decir para que la gente se divierta? Uf, me rompo muchísimo la cabeza cuando hago vlogs en ese sentido. Cuando me siento delante de la cámara a hablar sobre un producto, ahí no, sé que perfectamente lo que voy a decir y tal. Pero como un blog es, pues realmente no sabes a 100% lo que vas a grabar durante el día, siempre iré, ¿tendré contenido suficiente? ¿El contenido estará bien? ¿Será divertido? ¿Será atractivo? ¿Será? O sea, ¿conseguiré con esto que la gente pase un rato divertido viéndolo? Uf, eso, cuando grabo vlog, me pasa todos los días, y me rompe la cabeza muchísimo.
Sí, fíjate, yo te voy a contar porque además este fin de semana, el viernes y sábado, estuve fuera de casa y tuve la intención de grabar un blog y al final no lo grabé precisamente por eso, porque fue como, ¿tendré contenido suficiente? ¿Valdrá la pena? ¿Lo puedo relacionar con la tecnología? Y me rayé de tal forma, porque es cierto que yo en el tema de blog
me pasa lo mismo.
No tengo todavía experiencia, no me he lanzado a... Yo creo que hay que perderle también el miedo, ¿no?, a ir grabando con la cámara.
Sí, sí, sí.
Me pasó cuando me puse la primera vez, que me costó un poquito, porque la gente se te queda mirando, qué hace ese con el móvil grabándose con el micrófono, etcétera. Entonces, y desistí, no grabé nada al final y no lo voy a poder sacar provecho por miedo a no tendré contenido, qué dirán, valdrá, no valdrá. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que soltarse, perderle el miedo y vencer esa barrera.
Te digo que a mí me pasa muchísimo y sí es cierto que le vas o vas asumiendo que al final siempre hay contenido. Luego la forma de editarlo es lo que yo creo que la gente puede, a lo que la gente le puede sacar más partido o más diversión. Pero contenido yo creo que siempre hay. Y justo ese miedo que yo tenía o esa, sobre todo ese, claro, porque cuando te pones a grabar vlogs fuera de tu casa es completamente distinto a grabar en casa. O sea, tú en grabar en casa al principio sí tienes esa vergüenza, ¿no? Pero luego ya pues estás en tu casa y ya está. O sea, no hay ningún problema. Pero sacar, sobre todo en entornos cercanos en los que la gente te conoce. Yo, por ejemplo, aquí en Pordeano, hasta hace poco, cuando grababa vlog, todo lo que había fuera de casa era con el iPhone. Porque al fin y al cabo pasas mucho más desapercibido. No es tan extraño. Al fin y al cabo tú llevas el iPhone y ya está. Pero tú cuando voy con la cámara, el trípode, el micrófono, aunque no vaya grabando, ya la gente te mira. O sea, de hecho tengo una anécdota buenísima. Estábamos en Madrid, no sé cuándo, hace pues, quizás un mes, y vimos un Lamborghini aparcado en la puerta de qué tienda fue, de Gucci creo que era, en plena Madrid, o sea que el Lamborghini no podía estar aparcado ahí, y dijimos, fijo, que esto es un tío famoso que ha dejado aquí el coche, ha pasado a recoger un pedido de Gucci, y se mete otra vez en el coche y se va, y dijimos, vamos a quedarnos sentados aquí en un banco disimuladamente a ver quién es. Y había muchísima gente que está haciendo fotos al coche, que sí esperando, que sí mirando, tal. Y pasaron un grupo de chicas y dijeron, ¿quién será? ¿Quién será? Y dijo mi hermano, fijaros, esa está preguntando quién será. Y dice, hostia, pero estaba mirando a nosotros. Estaban diciendo quién seríamos nosotros porque llevábamos una cámara con un micrófono. Y de hecho siempre dicen, creo que en el último vídeo o en el penúltimo vídeo lo digo, que siempre que vamos por la calle, mis amigos dicen, nos vamos a comprar una cámara con un micrófono y un trípode para llevarla para que nos miren. Aunque no hagamos nada, pero así nos miran, porque es súper cantoso. Es que
llama muchísimo la atención, y si ya me ha pasado a mí que voy a lo mejor con el estabilizador y el iPhone, no quiero imaginar cuando vas tú con la cámara. O sea, tiene que ser increíble.
Tal cual. Y si es de lo que yo, por ejemplo, en Madrid no tengo ningún complejo ahí, sí que porque al fin y al cabo hay en Madrid mucha gente que hace lo mismo que tú, ¿no? En ese aspecto, pero aquí en Puerto Llano al principio sí que me costó bastante. Ahora ya es como más, es como tú dices, es romperte, o sea, decir, venga, vamos para adelante. Los dos primeros días pasas mucha vergüenza, pero luego ya te sueltas y dices, pues ya está, esto es parte de mi vida. Y también haces de esa manera que la gente que te vaya viendo con la cámara diga, pues mira, es parte de su trabajo, de lo que a él le gusta, ya está. También como que se acostumbran a ello, ¿no?
Yo lo que pasa es que me saca mucho de me deja fuera de juego, porque al final, o sea, yo no tengo nada de vergüenza. A mí no me cuesta hablar en público, no me cuesta, no sé, expresarme. Pero con la cámara, es decir, cuando voy con la cámara yo mismo, es como, wow, ¿qué me está pasando? No me reconozco a mí mismo porque estoy pendiente de que la gente me va mirando. Y digo, pero si esto no va a pasar a mí en la vida. Sí. Si ahora mismo me plantan una cámara ajena delante y me piden hablar delante de tantas miles de personas como quieras, no me siento como nervioso,
incómodo.
Incómodo. Y sin embargo, el hecho de ir yo grabándome a mí mismo es como me siento tan raro que me saca de mi zona de confort, no sé cómo llamarlo, y hace que me sienta, me voy retroalimentando ahí con el sentimiento ese extraño que tengo. Pero bueno, tengo que lanzarme, perder el miedo algún día con eso.
Eso es, dale ahí que siempre está bien ir rompiendo esas etapas. Y por último, quería preguntarte, antes de lanzarnos ya a hablar de los AirPods Max, ¿hay algo nuevo que nos puedas adelantar en tu canal, algún proyecto, algún vídeo o algo que tengas en mente y vayas a cambiar un poco, que nos puedas adelantar para hacer spoiler para aquí la gente que nos escucha?
Bueno, pues cambio radical en el canal como tal tampoco, aunque estoy barajando la posibilidad de adquirir una buena cámara, una cámara de fotos, una Sony, o tengo que ver, no me he puesto en detenimiento a mirarlo, pero sí que me gustaría avanzar un poquito en ese sentido, ¿no? Ya tengo un buen micro, tengo el Blue Yeti, tengo buena iluminación con focos, etcétera, y me gustaría complementarme con una buena cámara, porque de hecho me siento un poco limitado, porque claro, por ejemplo, si un vídeo quiero hablar del iPhone, tengo dos opciones: o le robo el iPhone a mi chica y la dejo sin iPhone durante un rato largo mientras grabo, o claro, puedo grabarme pero sin mostrar el propio iPhone y luego tengo que meter muchas escenas de B-roll, y es como, me siento incómodo en ciertos vídeos, ¿no? Entonces estoy barajando la posibilidad de, a final de año aproximadamente, adquirir una cámara. Tampoco lo tengo claro porque, y eso sí que es un spoiler y ya te adelanto que va a llegar, me pienso comprar el nuevo iMac. Es decir, tengo el iMac desde 2010 y necesita una renovación, y lo pienso comprar. El nuevo iMac con el chip M1 o M2 o M1X o como lo quieran llamar, va a caer sí o sí. Además, espero que lo pueda coger el día del lanzamiento, así que eso sí que es un buen spoiler. Si buscabas un spoiler, yo creo que ese
ahí
es
lo
bueno.
Y menudo spoiler, menudo. O sea, yo siempre he dicho que ya cuando me compro un iMac, que será dentro de mucho tiempo, quería que fuese ya con el chip de Apple, y fíjate, ha sido bajo mi punto de vista, o con lo que yo preveía, ha sido antes de lo que yo esperaba, así que joder. Una compra, si funciona bien el MacBook Pro y MacBook con un M1, un iMac con M1 tiene que ser, bueno, o con el chip como se llame, tiene que ser eso, ¡puf! Una bestia, una máquina tremenda,
Yo tengo muchas ganas. Además, ya he quemado la etapa de, antes utilizaba mucho más, y bueno, lo sigo utilizando porque es mi equipo principal, el MacBook Pro del 2017 con Touch Bar. Pero es cierto que ahora que tengo el iPad Pro, también del 2020, yo creo que puedo hacer ese cambio de centrarme más en casa con un buen equipo de mesa, un iMac, vender o retirar el MacBook Pro, aún no sé qué uso le daría, es decir, supongo que o bien se lo cambiaría a mi chica, que ella tiene también un MacBook Pro, pero mucho más viejo, o venderlo y quedarme como equipo portátil para esos temas más de ofimática, de preparación de vídeos, es decir, que no requiere una potencia, que aún así, ojo, porque tiene una potencia brutal, el iPad Pro, y luego ya eso, como te digo, el equipo de mesa, el iMac. Porque de hecho es que el que tengo, incluso le puse un SSD y le amplié la memoria RAM, y va o sea, no te lo puedes imaginar, va como un tiro. Pero es cierto que no me aguanta bien los vídeos grabados en 4K a 60 frames. Y claro, cuando le pongo algún efecto o algún tipo de título especial o algo al vídeo, o alguna cosita más especial en Final Cut, no lo soporta, tarda muchísimo en renderizarlo, incluso a veces se me desincroniza el audio y el vídeo. Sí. Entonces necesito una renovación en ese sentido porque no lo soporta ya.
A mí me pasó justo lo mismo con mi anterior Mac. El vídeo del que llevo en mi mochila, ese vídeo lo grabé yo con la Sony a 4K, a no ni siquiera 60, a 30. No, a 24. A 24 frames por segundo. Y tuve que repetirlo porque me puse a editar el vídeo y era incapaz de poder editarlo. Dije, ahí fue ya también cuando dije, necesito el Mac nuevo, pero vamos. Como el comer, porque tengo una cámara que graba 4K, pero no puedo editar en 4K. Así que te entiendo perfectamente. Y fíjate, lo que estamos haciendo justo ahora mismo fue una idea, y hago también un spoiler, hoy podcast de spoiler, llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos de podcast, 25 minutos, y aún no hemos hablado nada de los AirPods Max, pero bueno. se me ha ocurrido el otro día, porque también fue un tema que se trató en el podcast Beat de la Manzana Mordida, el tema de los setups. ¿Cuál sería el setup ideal? Y se me ocurrió poder hacer un podcast contigo, yo, María, más creadores de contenido, un podcast en el que cada uno diese su setup perfecto. Así que ahí tenéis spoiler, lo tengo apuntado y pronto iré contactando a ver cuántos podemos juntar para hacer ese podcast, que yo creo que puede quedar bastante, bastante chulo. A ver cómo le da cada uno su punto de vista, su producto, dentro de lo... A ver... Un setup perfecto, tampoco nos vamos a ir todos... Venga, yo el iMac Pro, el MacBook Pro, los AirPods Max, no. Un setup, pues, digamos, accesible más o menos a nuestra economía.
Tal cual, pues cuenta conmigo al 100%. Y además es algo que ya no te lo voy a contar como tal porque lo vamos a dejar para ese día.
Claro.
Pero lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo cuál es mi setup perfecto. Y de hecho me he puesto ya en marcha a preparármelo para tenerlo como tal.
Pues lo reservamos para ese podcast, porque vamos ya a hablar de los AirPods Max, que es el tema principal, en teoría, ya no sé cuál va a ser el tema que más tiempo ocupe, pero bueno, la verdad también es que es súper agradable, ¿no? Poder hablar de estas cosas, de creación de contenido con otras personas, porque habitualmente en nuestro entorno no tenemos esa posibilidad de también un poco de servir de desahogo. De ciertas cosas.
Eso es,
que no,
sin que te llamen loco, ojo.
Sin que te llamen loco, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con ellos. AirPods Max, tú los adquiriste el día del lanzamiento.
Correcto, eso es.
Y los adquiriste...
Quería verlos... Sí, dime.
Eso, la pregunta es, ¿los compraste para probarlos, para poder hacer vídeos, crear contenido, o los compraste ya sabiendo que te los ibas a quedar seguro?
50-50, es decir, sabía que necesitaba renovar mi... Porque a mí, yo soy un usuario muy, muy, muy pro de auriculares de diadema. Porque además, yo soy una persona que el auricular que tenga lo utiliza tipo todoterreno, para todo. Es decir, yo tengo mucho esa filosofía. Si me gasto un dinero en algo, es para aprovecharlo, disfrutarlo y gastarlo al máximo partido, sacarle el máximo partido que pueda. Entonces, es cierto que cuando lo compré, a mí me hubiese gustado... poder comprarlo, primero pensé en el color azul o el negro. Entonces me pasó que cuando se lanzaron, yo ese día estaba comiendo en casa de mi suegra y allí no tengo muy buena cobertura en su casa, entonces no me funcionaba bien la página, no recargaba bien y al final me demoré y dije, bueno, pues voy a cogerlos en gris, que me llegan cuanto antes, si me apaña el color, que también me gustaban, me los quedo. Y si no, también una vez hecha la prueba, pues los devuelvo o no. Es decir, estaba ahí como muy dudoso, no tenía nada claro qué quería hacer. Solo tenía claro que quería renovar mis auriculares, pero no sabía al 100% si iban a ser estos. Y claro, cuando los probé, dije, wow, van a ser estos, pero no van a ser en este color. Y fue nada más probarlo, te lo prometo. Y dije, tienen que ser estos. Y me tiré un buen tiempo probándolos, porque además cuando los adquirí estaba el plazo de devolución más ampliado por el tema de la Navidad. Entonces dije, bueno, voy a darme más tiempo para probarlos porque es una decisión importante, es mucho dinero. Y sí. Bueno, pues los pruebo en detenimiento y ya decido qué hacer. Lo que sí tenía claro al poquito de tenerlos es que en gris no los quería, que quería algo con... Y me gustan mucho porque además es un color que hablando de vestimenta, pues prácticamente te va con todo. No como, por ejemplo, sí. Los rosa o rojo que tengo yo, que bueno, pues son un poquito más chillones y cuesta más de combinar en ese sentido. pero sí que quería algo que tuviera personalidad, que dijera, pues como el iPhone, ¿no? Que te lo coges en azul porque dices, ostras, te gusta el color, es un color diferente, no es algo habitual. Y al final estaba ahí dudando cuando los devolví entre el rosa y el azul y me decanté por el rosa porque, bueno, sigo diciendo que son rojo, un rojo muy clarito.
Sí, no es rosa realmente.
Yo tengo esa teoría, ¿no? Para mí no, sí que es verdad que la parte de la almohadilla o de aquí de la auricular es un poquito más por el aluminio, sí. Pero el resto es que me parece rojo. Pero bueno, indistintamente de cómo lo llamen, rosa que rojo, me daba ese aporte de personalidad, ¿no? Yo soy una persona muy viva, muy, pues un poco el estilo del canal de Abel, ¿no? De Full, ¿no? Pues yo soy un poco así, vivo, alegre, enérgico, y no sé, parece que me encajaban y dije, pues mira, los voy a cambiar por estos. Los pruebo en este color y si me encaja me los quedo y si no los cambio. Y finalmente me los quedé en este color porque es el que más me apetecía.
Qué bien. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención nada más abrirlos? En esa primera impresión, ¿qué fue lo que a ti más te destacó? ¿Visualmente o a la hora de probarlos?
Visualmente, la forma que tenían como tal. Es decir, yo, por ejemplo, estás acostumbrado a que los auriculares de diadema, casi todos, el auricular se dobla para plegarse. Sí. Los ves como más endeble, ¿no? Te da esa sensación de, ostras, si les tiro demasiado, a lo mejor lo parto o lo rompo. Y esto es desde el primer momento, visualmente, dices, ostras, esto es algo robusto. Esto no, o sea, ya entiendes de primera mano que parte del precio está en la calidad de los materiales que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido me llamó mucho la atención. Me llamó la atención también en negativo. Luego, si quieres, me preguntas, no sé si está...
Sí, ahora lo haremos.
De la funda me llamó la atención en negativo. Y una vez que los probé, me llamó la atención la nitidez del audio. Es decir, yo no soy técnico, ni profesional, ni sé distinguir un audio de otro, pero sí que es verdad que a nivel de usuario, de lo que yo sí que entiendo, que es decir, ostras, yo estoy probando un auricular como usuario, ¿qué experimentas? ¿Qué sientes? Y dije, wow, qué claridad de sonido, qué buena calidad, es decir, wow, vale la pena. Eso fue un poco la sensación que tuve. Y con la cancelación de ruido ni te cuento, fue como, wow, es que no me escucho. O sea, te oyes, pero me cuesta oírme a mí mismo y, uff, brutal, pero brutal.
Sí, creo que es la misma sensación que hemos tenido casi todos al probarlos, ¿no? De decir, los materiales es lo que marca la diferencia, al menos bajo mi punto de vista, de cara a la diferencia de precio que hay entre sus competidores, como por ejemplo los Sony, ahí sí que en calidad de materiales no hay color, o sea, no, es que no hay posible discusión. Luego sí se puede discutir que merezca la pena pagar ese precio, ese plus de precio. Bueno, iba a decir ese plus, no, esa diferencia de precio, porque no es un plus, es bastante más, por tener unos materiales de esa calidad, ¿no? Pero sí, y el sonido es increíble. O sea, es lo que tú dices, es la nitidez con la que escuchas todo. O sea, lo escuchas todo perfecto. Y yo tenía esa duda de si al ser un sonido... Porque yo nunca los había probado, pero había escuchado opiniones de que era un sonido más plano que de los Sony cuando los pones con ese incremento de graves. Es un sonido más plano, pero no es... No, o sea, yo pongo la balanza, yo he probado los Sony, que los tengo, he probado los Bose 700, que también los tuve durante un tiempo probándolos. Uh-huh. Y los Bose sí que es un sonido mucho más plano. Pero en esos dos puntos, digamos, si ponemos en un extremo los Bose y en un extremo los Sony, los AirPods se acercan mucho más a los Sony en incremento de graves que en los Bose. Los Bose sí que es un sonido mucho más plano. Pero los Sony no llega a ese incremento de graves, como decía el hermano en el vídeo, que te pica la oreja, pero sí disfrutas los graves en los AirPods. Es decir, no tienes un sonido plano. Es un sonido súper equilibrado en el que puedes disfrutar, yo creo, de todos los puntos de... Y ojo, que yo tampoco soy... O sea, soy un usuario como tú. Simplemente se pone unos cascos y ya está, y intenta disfrutar de la música. O sea, que no somos expertos para nada. Que quizás, pues que estemos metiendo la pata en algo si nos escucha un experto y dice, estos tontos dos que hablan si no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno, eso es nuestra opinión como usuarios normales, ¿no? Así que sí, en ese aspecto me quedé sorprendido porque yo esperaba un sonido mucho más plano.
Sí, yo los Sony he tenido oportunidad de probarlos. Es cierto que muy poco tiempo, porque bueno, fue una persona cercana, pero que no pude compartir mucho rato con ella. Entonces, me dio esa sensación igual de que los bajos son mucho más marcados, pero es cierto que en los Sony los puedes modificar con la aplicación.
Sí.
Entonces, también yo creo que eso desequilibra un poco la balanza. A mí me gustaría que Apple te diera también esa oportunidad, pero también entiendo que no la dé porque al final... es muy de la filosofía de, ostras, tú te pones este auricular y sí, ya funciona y no tienes que tocar nada ni modificar nada. Pero claro, teniendo en cuenta el precio y que se pueda aproximar a un auricular más para un uso un poco más profesional, quizás sería interesante que sí te permitiesen eso, ¿no? No lo sé, eso ya sería cada uno que juzgue según, según su opinión. Pero yo coincido, la calidad de sonido es brutal, es una calidad de sonido muy premium, pero que muy premium. Y luego que hay que yo creo que no hay que olvidar también que Apple se preocupa muchísimo por la salud, y en este caso la auditiva. Sabes tú que muchas veces nos saltan los avisos de, uy, se ha bajado el volumen por
Sí.
seguridad del oído y demás. Entonces, yo creo que eso también es algo que tenerlo en cuenta, y puede ser un motivo por los que Apple no te permita a lo mejor poder modificar esos bajos.
Tal cual, yo creo que puede ser. A ver, Apple nunca ha sido una compañía que deje muy abierto a la personalización en nada. O sea que yo creo que eso sí que no lo veremos en Apple. Poder meter un ecualizador a los AirPods Max, no creo que lo veamos nunca. En cuanto al diseño, ¿hay algo que tú cambiarías? Que no te guste para nada o que pienses que se puede hacer mejor.
Sin duda alguna la funda. No sé.
Bueno, pero eso está clarísimo. Eso está clarísimo.
Sin
O
duda
sea.
alguna la funda. Por el resto, fíjate, yo fui muy crítico cuando los presentaron y vi la parte superior de la diadema. Dije, wow, no sé yo esto, si va a ser bien, si va a ser mal, porque me daba la sensación de dura, ¿no? Veías el material y quitando la malla, obviamente, pero me daba la sensación de que iba a ser muy rígida, porque como tampoco se doblan. Pero, ostras, realmente entre la rótula que tienen junto con el, yo lo diré, el telescopio, no sé cómo se llama, el cacharrito este donde se estiran,
Sí.
y lo que es el tubo con la malla, hace que sea tan sumamente cómodo que
Sí.
realmente te diría que a nivel de diseño poco tengo que pedirles. Es decir, los juzgué mucho hasta antes de tenerlos. Pero una vez que los he tenido y los he probado, porque encima bueno, he tenido oportunidad, hice un experimento de tenerlos puestos durante más de 8 horas. Un día en concreto estuve más de 10 horas sin quitármelos para nada. Y es que dices, wow, pesando mucho más que otros auriculares, como por ejemplo los Sony, ostras, es que me duelen muchísimo menos las orejas. Y la parte superior es que no notas apenas que llevas los auriculares puestos. Entonces, realmente yo a nivel de diseño poco tengo que pedirle. Otra cosa que me gustó mucho es que la corona sea más bien grande. Yo me estaba imaginando cuando los presentaron la corona del Apple Watch, dije, uy, no sé yo esto para poder manejar el volumen, la música y demás, si va a ser cómodo tan pequeñito, pero al final cuando lo ves ya en primera persona, dije, ah, no sé, si es más grande. Y eso me ha gustado mucho también. Así que te diría que no tengo gran cosa que pedirle a nivel de diseño.
Perfecto. Yo también estoy bastante contento con el diseño. Me parecen que tienen muchísima personalidad, como tú has dicho antes. O sea, no hay nada comparado ahora mismo a los AirPods más en cuanto a diseño dentro del mercado, pero son realmente rompedores. Y lado con el diseño, ya que has empezado a hablar de la comodidad, yo destacaría sobre todo eso. Son muy cómodos, a pesar de que pesan bastante más de lo habitual. Pero, a ver, también puede ser algo subjetivo, ¿no? Que hayamos coincidido en que a los dos nos viene muy bien. Quizás a otro usuario que tenga una forma de cabeza diferente no les puede ir tan bien. Pero yo la sensación que tengo cuando los llevo puestos, y es algo que es sorprendente porque a mí cuando me pongo auriculares de este tipo, de diadema, siempre me empieza a doler la parte de arriba. O sea, siempre. Tenía los Beats, los Bose me pasó lo mismo, con los Sony me pasa lo mismo. Cuando llevo más de media hora con ellos puestos, tengo que coger, quitármelos un poco porque ya me empieza a molestar la parte de arriba de la cabeza. Y luego tú has dicho, con estos, no. De hecho, el primer día que los utilicé, los compré un domingo, ese lunes. Me quedé en Madrid, en casa de mi hermano, trabajando. Estuve toda la mañana puestos trabajando con ellos, porque yo siempre me pongo música así de concentración y tal cuando estoy trabajando. Y no me los tuve que quitar, o sea, no tuve la sensación o la necesidad de voy a descansar de tenerlos puestos, al contrario, súper cómodos. Y también porque creo que la oreja, al ser más grandes de lo habitual, entra perfectamente. O sea, no tienes la sensación de tener la oreja oprimida, un poquito oprimida dentro del auricular. O sea que en ese aspecto, a pesar de que pesan más, tienes la sensación, o al menos yo tengo la sensación de que no tengo nada arriba, pero tampoco me sobrecargan las orejas para tener ahí esa presión o ese peso cargando sobre ellas. O sea que no sé cómo lo habrán hecho, pero en cuanto a comodidad, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, son los más cómodos que he probado nunca.
Sí, y sin duda alguna parte de la culpa yo creo que la tienen las almohadillas, y para mí eso ha sido un acierto increíble por parte de Apple que hayan utilizado esos materiales de viscoelástica, porque es que los hacen muy cómodos, sobre todo cuando estás hablando
Sí.
de utilizarlos durante mucho tiempo, porque al final yo, por ejemplo, los puedo comparar con los anteriores que más utilizaba, que son los Beats, los Solo 3, y wow, es que incluso cuando estaba 1 hora y media en el gimnasio ya era como me dolía la oreja. Cierto es que son diferentes porque no te cubrían completamente la oreja, pero aún así es que me dolía la oreja, me dolía la parte superior de la cabeza, Fatal. Y sin embargo, con estos es que los usas durante, ya te digo, los he utilizado incluso un día casi 12 horas. Y ostras, nada de dolor. Hombre, ya hay un momento en que notas que los tienes puestos. Pero vamos, totalmente. Es que es una experiencia muy premium. A mí me encanta esa palabra aquí porque creo que lo define perfectamente.
Sí, o sea, la palabra premium define perfectamente los AirPods Max porque es lo que son. Has comentado que venías de los Beats Solo 3. ¿Has tenido otros auriculares top en ese aspecto?
No, top no. He tenido también unos Sony que no me acuerdo cómo se llamaban, que también con conexión inalámbrica, pero que no tenía ni cancelación de ruido ni nada, mala calidad. De hecho, fueron unos auriculares que me regalaron y no sé si valían como 40 euros o una cosa así. O sea que, digamos, premium, no. De diadema, no. Solamente estos y los Beats, que cuando los compré en su día, pues claro, tenían un precio también elevado. Funcionaron muy bien mientras los tuve, pero claro, no tienen nada que ver con esto. Es que es otra experiencia diferente, no se parecen nada.
Sí, es completamente diferente. Y has mencionado, hablando también ya de la corona digital, a mí me ha sorprendido también para muy bien lo rápido que es interaccionar con los AirPods Max. O sea, es inmediato. O sea, tú pulsas el botón de cancelación de ruido a sonido ambiente y es pulsas y se cambia. Por ejemplo, yo es una pega que tengo con los Sony tardan, tienen ahí una pequeña latencia entre 2-3 segundos. Los Bose en ese aspecto eran mejores, funcionaban mucho más rápido, era un segundo de diferencia, pero es que con estos es inmediato. Y con la corona digital igual. Me parece también un acierto en cuanto al diseño, esa continuidad de todo el ecosistema de meter ciertos puntos de otros productos en otros productos. Me refiero, tienes la corona del Apple Watch y la metes en unos auriculares. ¿Cómo lo puedo? Sí, es perfecto. O sea, me parece un punto ideal para todo el ecosistema, tener esa continuidad de diseños, de materiales, de elementos, me parece ideal. Y también porque es súper cómodo de utilizar para tanto bajar, subir volumen como para pausar y reproducir canciones.
Correcto, mira, yo con los Beats tenían el pulsador, digamos, en el propio auricular, un botón redondo grande. Y cuando yo cogí estos, dije, uy, ya veremos si esto no va a ser más incómodo, porque cierto es que al ser el botón grande llegas muy rápido con la mano, ¿no? Así
Sí.
hablamos de los Beats. Pero ¿qué va? Es al contrario, es decir, no sé si es porque ya estoy familiarizado con la corona gracias a tener el Apple Watch o por qué es, pero es que no, o sea, es súper rápido, controles rápidos, cómodos, aciertas enseguida, es decir, no tienes que andar buscando la corona, ¿sabes? Llegas fácilmente a ella. Me gusta muchísimo que esté separado el botón de la corona para que no pueda haber equivocación o que lo pulses sin querer,
Tal cual.
etcétera. Entonces, realmente la experiencia es que me ha sorprendido gratamente y bueno, yo creo que al final en eso Apple ha hecho algo muy bien. Es decir, si tienes algo que funciona bien y tienes algo que está probado, que sabes cómo implementarlo y que lo puedes hacer en otro producto diferente, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ostras, tienes algo ya probado y funcionando, mételo también aquí. Y bajo mi punto de vista, te lo decía antes, es un acierto el hacerla más grande que la del Apple Watch.
Bueno, de hecho es que tanto el botón como la corona son los mismos en cuanto a diseño, nada más que aumentados, que lo que tienes en el Apple Watch.
Así es, tal cual.
Así que también lo han adaptado muy bien en cuanto lo que has dicho al tamaño. No han metido la misma del Apple Watch en el auricular porque hubiese sido demasiado pequeño. Lo han adaptado perfecto a un tamaño ideal, como tú has dicho, para poder ser rápidos y efectivos a la hora de pulsarlos y de utilizarlos. Así que los gestos también y cómo interaccionar con el dispositivo me parece que ha sido un acierto completo por parte de Apple. Vamos a hablar de calidad de sonido, un poco a ver, aunque ya lo hemos tratado un poco por encima, pero lo que hemos dicho. Sorprendentemente, a mí al menos, me sorprendió muchísimo la calidad de sonido de estos auriculares.
Totalmente de acuerdo. Y a mí, dentro de la calidad de sonido, una cosa que me ha sorprendido todavía más. Y es que yo he probado muchos auriculares, como te digo, de diadema y premium, solamente estos y los Sony y los Beats. Pero algo que me ha sorprendido gratamente es que tú aquí le subes el volumen al máximo y tú sigues teniendo absolutamente el 100% de la calidad en el sonido. Y eso es algo increíble. Porque yo, por ejemplo, cuando te vas al gimnasio, pues hay muchísimo ruido de fondo. Entonces, cierto es que con estos pues tienes cancelación de ruido, pero yo con los Beats que no lo tenía, subía siempre el volumen al 100% para intentar aislarme lo máximo posible del resto de gente. Y al final siempre tenías esa sensación de que se rompía un poco el sonido, de que no tenías totalmente nítido las diferentes notas o las diferentes voces. Y sin embargo, con esto es todo lo contrario, es decir, tienes el volumen al 100% y sigues escuchando perfectamente nítido el sonido. Y eso es algo
Tal
que,
cual.
wow, me encanta.
Sí, sobre todo la nitidez de todo el sonido que emite. Me parece que yo creo que es un sonido mucho más equilibrado, dado que Apple no da la posibilidad de personalizar, pues ha dicho, venga, te voy a lanzar un sonido, una calidad de audio en la que puedas disfrutar de todo, de los graves, de los bajos, de las voces, de diferentes instrumentos. O sea que en ese aspecto, a mí, como ya he comentado antes, me sorprendió y muy para bien porque, ostras, yo soy una persona, un usuario que en los Sony meto el incremento de graves porque me gusta, como dice el hermano, que te pique la oreja, pero prefiero el sonido de los AirPods porque, como digo, tengo esos graves, quizás no, bueno, quizás no, no llegan al nivel de que te pique la oreja como en los Sony, y también mirando un poco la salud, puede ser, en ese aspecto de Apple, pero tienes ese incremento de graves que te gusta, que disfrutas de él y también disfrutas de todo el resto de, digamos, valores o factores, como quieran llamarlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido un acierto. Yo creo que ellos también tenían muy claro que, porque claro, cuando tú preparas el producto, más o menos, yo entiendo que ellos saben cuál va a ser el precio de partida, aún no habiéndolo terminado, ¿no? Y yo creo que ellos tenían muy claro que a ese precio de partida no podían fallar con la calidad del sonido. Es decir, sabían que tenía que ser algo totalmente pro, totalmente premium, y en ese sentido yo estoy francamente contento porque creo que lo han logrado. Luego hay que decir, como decías tú al principio, hay que valorar si vale la pena o no vale la pena, según qué tipo de usuario seas, qué otras opciones tienes en el mercado. Claro que sí, como en todo, al final ponemos siempre el ejemplo con los móviles. Cualquier móvil del mercado llama y manda WhatsApps, ¿no? Entonces, al
Sí, eso es
final
así.
son muchas cosas que tienes que valorar y obviamente, pues si te fijas con los Sony, pues tienen un precio que es casi, o sea, no recuerdo ahora cuánto están los Sony, pero creo que es casi el doble.
300, el original, el precio de salida son 380, creo. Yo los pillé en oferta por 310, creo.
Pues fíjate, no, no llega a ser el precio original el doble, pero es que es casi. Entonces, obviamente que puedes entrar a juzgar y valorar y ya depende de cada usuario. Pero para mí y en mi punto de vista, cuando hablamos de calidad de sonido, un 10. O sea, es decir, para mí es un 10 como usuario, ¿eh? Luego ya habría que hablar con
Sí, sí,
una
sí.
persona que sea técnico o especializado en sonido. Pero como usuario, que cualquier usuario del mercado, la experiencia que vas a tener con el calidad de sonido, de 10.
Tal cual. Y un punto en el que yo creo que sí que están muy similar en cuanto a la competencia, que son los Sony, es la cancelación de ruido. Ahí sí que yo no he notado apenas diferencias. Quizás sí que pueden aislar un poquito mejor, pues porque son más grandes. Ya no, quizá ya no va tanto por software, sino por simplemente el hardware que montan. Pero ahí sí que son mucho más equilibrados, mucho más en una balanza son mucho más similares a los Sony y a los Bose, en este caso también.
Sí, yo he probado lo de los Sony y de hecho creo se me escapa en el vídeo, al final lo dejé porque me pareció gracioso, ¿no? Pero me daba la sensación de que yo estaba pensando que era mejor la cancelación, ya un poco psicológicamente me estaba autoconvenciendo de que era mejor, pero realmente, y me gustaría muchísimo poder tener los dos a la vez en casa para poder probarlos, pues eso, porque yo cuando probé los Sony no tenía a mano estos, entonces bueno, pues al final tampoco puedes una misma
Sí.
canción quitarte, ponerte, probarlo, etcétera. Entonces, me hubiera gustado poder tenerlos para hacer esa prueba, pero a priori ya te digo que es prácticamente igual. Y eso sí, es que es brutal. La cancelación de ruido yo creo que es uno de los aspectos clave de estos auriculares. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, según qué tipo de trabajo estoy preparando, escuchar música, aunque sea música especial para, o música blanca, creo que se llama, para poder concentrarte,
Sí.
etcétera. Me cuesta, ¿no? Porque son materiales que tengo que prepararme luego para presentar, para explicar a la gente, etcétera. Entonces, según qué cosas me desconcentra. Pero sin embargo, por ejemplo, si estoy en la oficina en casa, que ahora con el teletrabajo muchos días coincidimos mi pareja y yo en la misma oficina, ostras, es que me los pongo, incluso con la música apagada, dejo de escucharla. Salvo que haga un ruido muy, muy exagerado, pero el tecleo de su ordenador, sus conversaciones de teléfono, las cosas más comunes y cotidianas, es que las dejas de escuchar. Y es
Sí.
como, wow, es que eso es un tema, yo creo, incluso aparte, porque me parece increíble que un simple auricular de diadema que te pones encima de las orejas sea capaz de cancelarte todo lo que está pasando a tu alrededor y que te permita concentrarte en lo que estás haciendo. Entonces, para mí,
Tal
eso es un
cual.
aspecto que sin duda ha marcado la diferencia entre quedármelos y no quedármelos cuando me los cogí por primera vez.
Pues sí, yo la prueba que hago para, o la que hice para ver la cancelación de ruido entre unos y otros, es ir bajando el volumen, pongo música en el HomePod y voy bajando el volumen, hasta que llega el momento en el que en uno sí los escucho, sí escucho mínimamente el sonido y en otro no. Pero vamos, que es nada. O sea, la diferencia es mínima. Es inapreciable. Realmente no. En el uso diario, es decir, en situaciones normales, no vas a diferenciar entre que uno cancela mejor o otro cancela peor. Es mínimo. O sea, que es prácticamente inapreciable. Y ahora sí, vamos a meternos a hablar de algo que nos toca un poquito las narices, porque vaya tela, no sé cómo puede ser Apple, que busca una experiencia siempre tan premium, tan agradable, tan redonda en todos sus productos, ha sido capaz de hacer esto. Yo creo que habrá un momento en el que alguien en algún momento de Apple salga a, digamos, dar explicaciones o a decir el por qué se optó por esto y no por otra cosa, y es la funda. ¿Cómo pueden hacer esto? O sea, es que no es una funda, yo te lo comenté. Yo lo compré en Madrid y tuve que meter los AirPods en su caja para poder traérmelos a Puertollano, porque no me atrevía, y más cuando realmente no sabía si me los iba a quedar o no, no me atrevía a meter los AirPods en una mochila con otros dispositivos en el mismo espacio, porque es que la malla, ya solamente por la malla que queda, queda completamente desprotegida, se puede romper con cualquier cosa, o al menos la sensación que a mí me da.
Tal cual, coincido al 200%. Y de hecho al principio dije, bueno, a ver, es fea, pero bueno, para estar por casa, no sé qué. Pero luego te paras a pensarlo y dices, ostras, pero si es que yo me los llevo al gimnasio. Ostras, es que aquí ya, ¿cómo voy a ir con esa funda? Y luego al final lo dejas en cualquier sitio y como dices, se queda desprotegido. Y ya la gota que como el vaso fue, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Tuve que viajar a Tarragona por trabajo y era consciente de que iba a llegar al hotel más o menos aproximadamente cerca de las 6:30, 7 de la tarde. Y dije, ostras, hasta la mañana siguiente no tengo que ir a hacer el trabajo que tenía que hacer. Digo, es una buena oportunidad, me llevo el iPad, me voy preparando el siguiente vídeo, voy haciendo algunas cositas, etcétera. Pero luego es que iba sufriendo porque llevaba en la misma mochila pues el MacBook Pro, el iPad Pro, los auriculares, los cables de carga, etcétera. Y iba diciendo, claro, es que la simple cremallera de la mochila puede perfectamente engancharse en la malla de los AirPods Max. Y ostras, imagínate que te cargas 629 euros por llevarlos desprotegidos dentro de la mochila cuando encima vas con la funda original que te proporciona Apple. Entonces era un poco ahí ya la sensación esa de, ostras, aquí se han colado. Coincido contigo en que yo creo que tarde o temprano alguien dará explicaciones en el buen sentido o en el malo. Es decir, a mí me vale con que digan, señores, nos hemos equivocado, aquí tienen la solución. Proponemos esta funda y los usuarios que tengan ya la funda comprada, o sea, que tengan los AirPods más comprados, pues oye, por un precio X, a coste o lo que sea, se lo cambiamos. O un programa de sustitución, que eso ya me parece exagerado, pero ojalá suceda, ¿no? Porque es que es tanto
no es una funda. Es que no es una funda.
Claro, es que no protege. Es decir, yo creo que se les fue de la mano y es muy Apple el hecho de no pongo nada para pagar los AirPods, que se queden siempre.
Eso es otra cosa que la comentaremos, que a mí me...
Claro. Pero tenemos que buscar la forma de que no se descarguen de batería. Ah, pues una funda. Pero claro, no sé, saca una funda que lo cubra por completo. Es que las hay ya de marcas, de terceras marcas.
Sí, ya las hay en
Amazon. Oye, que se quedan muy curiositos. Es decir, vale, son un poco más aparatosos por el hecho de que la diadema en sí no se dobla. Y yo eso lo comprendo. Pero ostras, vas tranquilo, los metes en una maleta y sabes que no les va a pasar nada. Te los llevas a cualquier sitio y sabes que si los dejas por ahí en el suelo, en el gimnasio, donde vayas, lo que sea, ostras, no pasa nada, están protegidos. Si se sucia o si se mancha o si se raya va a ser la funda, que para eso es una funda al final.
Claro, para eso está la funda. Pues sí, totalmente. Es que no cabe la cabeza. A mí no me entra la cabeza. Y son cosas que como decía yo, bueno, como veréis que digo en el vídeo cuando lo publique, no haces que tengas una experiencia completamente satisfactoria con unos auriculares de 629 euros. ¿Qué es el problema? Porque si me dijeses, es que te gastas 629 euros, pero tienes la experiencia completa. O sea, no le puedes poner ni un solo pero. Pero es que hay dos peros que son grandes. Que sí, que luego tienes en la otra balanza que la experiencia es inigualable cuando te los pones y te los escuchas. Pero no es una experiencia completa a pesar de gastarte 629 euros. Porque claro, si tú eres capaz de dar una funda, de que se encienden y se apaguen, que ahora hablaremos de ello, porque para mí es algo que también, ostras, me toca un poco las narices. Bueno, te está gastando más dinero que tu competencia, pero tienes una experiencia más completa, más premium. Los materiales, evidentemente, sabes que estás pagando por ellos, porque es, bajo mi punto de vista, la diferencia que marca entre unos y otros, el material del dispositivo, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, tú te los compras y no tienes que gastarte más dinero. En este caso no, te tienes que gastar más dinero en una funda y en un cable, que también hablaremos de ello ahora. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que Yo estoy convencido de que la idea inicial era otra y esto lo tuvieron que meter por alguna extraña razón que esperemos conocer cuando quieran dar a conocer, si es que quieren, en algún momento. Otro punto, lo de encenderse y apagarse. Ostras, ¿cuánta gente no tiene en su escritorio un soporte, como tengo yo, para dejar los auriculares encima y nada más que tener que cogerlos? Con estos no puedes. Bueno, sí puedes, pero sabes que estás gastando batería. Y eso que cuando es. Enciendas, que cuando vayas a utilizar un dispositivo cerca de ellos, el audio se va a ir directamente a ellos. Que es una incomodidad.
Eso es. De hecho, yo la tengo ahí detrás en la caja guardada, la que tenía para los Beats, precisamente por eso, porque, claro, los puedes dejar sin la funda, pero con la funda ya no puedes. Y si los quieres dejar con la funda, claro, obviamente ya venden soportes que hacen un poquito de L y ya se quedan diferente, pero es como tengo que comprar otro soporte. Y a mí me resultaba muy cómodo, imagino que igual que a ti, estar trabajando y tenerlos ahí perfectamente puestos y preparados para cogerlos en cualquier momento. Entonces es que claro, yo creo que simplemente la funda ha sido un desastre por donde lo mires. Y es más, te voy a decir, yo por ejemplo tengo la cabeza bastante grande y tengo que tenerlos bastante estirados en lo que es el telescopio, no sé, realmente no me acuerdo cómo se llama.
Sí, no sé cómo se llama tampoco yo.
Sí, el cilindro, digamos, del auricular. Entonces cuando lo tienes totalmente estirado, y si no, pruébalo, lo metes en la funda y lo pones a cargar, pasa justito el cable, porque el bocado que le han hecho en la funda para poder cargarlos y que se quede a la altura del conector del auricular, yo creo que está pensado solamente para cuando está recogido el auricular. Sí. Cuando está totalmente estirado, se mueve un poquito, se desplaza del lugar y no encaja al 100% perfecto. Entonces, yo qué sé, tengo la sensación de que no han cuidado ese detalle premium.
Ha sido un desastre completamente el case.
Es un desastre. Lo mires por donde lo mires. Sí, sí. Correcto.
Madre mía. Y la ausencia del cable, que como tú comentabas en el vídeo, para ti no es algo que marque la diferencia, pero yo, por ejemplo, cuando me puse a grabar el podcast, el primer podcast, cuando ya los tenía, dije, ostras, si no puedo grabar el podcast. Y probé a coger el adaptador que nos daban antes con el iPhone para ver si pudiendo meter ahí el cable de los Sony y enchufar a los AirPods, podía conectar al iPad o, al micro. Y tampoco. Ostras, ¿cuánta gente no utiliza unos auriculares para grabar un podcast? Ya tienes que gastarte, creo que son 35 euros en un cable. Otra cosa que no completa la experiencia con unos auriculares.
Eso es. Yo creo que este tipo de cosas, y lo digo en el vídeo, es cierto que, por ejemplo, a ti te afectan muchísimo y a mí, por ejemplo, no me afectan, pero yo creo que en 629 euros, al menos en esta primera versión de AirPods Max, es que no les costaba nada introducir los cables. Es como, señores, vale, valen una pasta, pero mira, lleváis un kit perfecto, una funda perfecta,
claro,
que
no ha sido,
llevas tu cable y llevas tus AirPods que son totalmente pros. Ya a futuras versiones, pues veremos qué hacemos, pero yo creo que entrar directamente y sin el cable y con esa funda, pues es un rollo. Y el cable es que al final, pues yo entiendo la parte de que está concebido como un auricular inalámbrico y al final el 90% del usuario lo va a utilizar de forma inalámbrica, pero incluso tú, siendo un usuario que utilice inalámbricamente, para ciertas cosas puedes necesitar conectar el cable. Claro. Y sobre todo porque estamos hablando de unos auriculares que entran dentro de esa gama un poco más premium, un poco más profesional, donde puedes necesitar, por ejemplo, como tú, para grabar un podcast. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido un error garrafal, el no incluirlo, y sobre todo en esta primera versión. Podrían haber hecho como cuando quitaron el jack, que te incorporaban durante los, no sé si fue el siguiente iPhone, y luego los dos siguientes te incorporaban el adaptador.
Ostras, bueno, por ejemplo, también me hubiese servido un adaptador porque, por ejemplo, el que tengo no sirve. O sea, lo he probado y no sirve. Un adaptador que te permitiese, vale, no queremos darte un cable porque pensamos que puedes tener cables de audio en tu casa. Dame un adaptador en el que yo pueda conectar un cable externo a los AirPods. Ya está. O sea, una muy buena solución también.
Al final es darte una solución, al menos para esta primera versión, que va a ser la novedad. Es decir, esto le va a pillar a todo el mundo por sorpresa. Entonces, bueno, da soluciones para todo tipo de usuarios. Luego a futuro ya veremos. También a futuro te permite ver quién ha comprado tu auricular. Es decir, ostras, pues al final mi auricular, el 100% de la gente lo está utilizando de forma inalámbrica. Vale, no metas el cable. Pero de buenas a primeras, no meterlo o no dar una solución, pues puede suponer que muchísima gente lo deje fuera y no lo compre o lo devuelva precisamente por algo tan absurdo como un cable, ¿no? Pues dices, ostras, es que no les costa. Es que no les costa. El problema aquí es que no les costaba nada, yo creo.
Claro,
es insignificante el haber dado una solución, o bien adaptador o bien un cable.
Es eso. No, joder, gastarle tanto dinero, porque al fin y al cabo, cuando tú ya sacas un producto de este precio, ya estás, digamos, reduciendo las posibilidades de algunos usuarios de poder adquirirlo. Y sí, a lo mejor hay gente que el que se gasta 629 euros en estos AirPods, que no le importa gastarse, o sea, le da igual gastarse 629 que 700, porque al fin y al cabo, si compras el cable y la funda, se te pone casi en 700 euros. Pero hay otro sector, como soy yo, que podría optar a comprarlos porque quiere la experiencia de ecosistema, el diseño, los materiales, pero que le cuesta un esfuerzo económico grande poder optar a ellos, o que renuncia a optar a otras cosas por comprarse estos auriculares. Que encima, a esa gente que ya haría el esfuerzo de gastarse 629 euros, tenga que hacer un esfuerzo un poquito mayor para coger un cable y coger una funda en condiciones, pues creo que lo que haces es reducir las posibilidades de que tus auriculares se vendan más.
Tal cual, es que no se puede explicar mejor. Al final han reducido, yo creo que han reducido muchísimo con ese tipo de detalles el target al que va dirigido finalmente el auricular y reducen la posibilidad de que las ventas vayan a más.
Tal cual. Y vamos a hablar también ahora de, ¿tú crees que habrá una versión económica? Porque yo recuerdo cuando se empezó a rumorear los auriculares, hace un año prácticamente, hace año y medio quizás, cuando se empezó a rumorear unos auriculares de diadema de Apple, yo me recuerdo que se hablaban de dos versiones. Una versión Sport y una versión más Premium. Supongo que esta es la versión Premium, porque si esta es la versión Sport...
Quiero pensar yo también.
Quiero pensar que esta es la versión Premium. ¿Tú crees que veremos unos auriculares como estos? Pero yo creo que en lo que recortaría Apple sería en materiales de fabricación. Es decir, pues ir al plástico como son los Sony o como son los Beats, por ejemplo.
Creo que es un buen ejemplo, es decir, yo creo que esto es un caballo de Troya que ha lanzado Apple para ver qué tal funciona, y yo creo que según también los resultados que obtengan de las ventas, del feedback de los usuarios, etcétera, yo creo que pueden tener esa baza preparada de un auricular intermedio o un auricular un poquito menos premium de materiales, etcétera, que permita llegar a más público, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con el iPhone, ahora nuevamente desde el año pasado con el Apple Watch. Si te das cuenta, van sacando siempre esa versión SE o esa versión más económica o con prestaciones anteriores, de modelos anteriores, que les permite llegar a ese usuario que no necesita tener lo último de lo último y que no necesita tener lo mejor. Simplemente quieren, pues por ejemplo, unos auriculares de diadema de Apple, pero sin necesidad de invertir esa cantidad de dinero ni con todas las prestaciones habidas y por haber. Entonces, yo creo que puede estar sobre la mesa en Cupertino, pero yo creo que va a depender muchísimo de qué tal funcionan estos auriculares, qué feedback reciban, etcétera. Yo creo que marcará la diferencia entre si salen o no salen.
Yo en ese aspecto, cuando sacaron esto, sí que pensaba que podían haber la posibilidad de que Apple presentara unos más reducidos. Pero si tú te paras a pensar la experiencia de Apple, o sea, al fin y al cabo yo creo que si sacas unos AirPods más económicos, unos AirPods Max, no puedes renunciar ni a cancelación de ruido, ni a modo ambiente, ni tampoco a la calidad de sonido. O sea, esos puntos, al fin y al cabo, son claves en unos auriculares. Entonces no puedes renunciar a ello. ¿Qué puedes tocar para que sea más económico? Los materiales. ¿Qué experiencia ha tenido Apple sacando productos con materiales con un coste de fabricación menor? El 5C. Y fue un absoluto fracaso. Entonces yo creo que en ese aspecto no vamos a tener esa suerte. Pensaba que sí al principio, antes de probarlos, antes de también conocer la opinión de la gente, porque bueno, cuando salieron, pues dijeron, se van a competir con auriculares de 1.000 euros, auriculares de estudio. Luego realmente no ha sido así, realmente, o sea, digamos que el competidor real son los Sony, son los Bose, y que estás pagando ese precio más alto por los materiales, que oye, me parece me parece completamente adecuado pagar ese precio por estos auriculares, porque realmente creo que lo valen. O sea, en calidad de sonido y en materiales sobre todo es completamente distinto. ¿Qué pasa? Que si tú ya has tenido la experiencia de sacar productos con prestaciones iguales pero con materiales de fabricación peores y te has pegado la hostia que se pegó con el 5C, perdóname la expresión, creo que no va a optar por unos auriculares las mismas prestaciones pero con materiales peores. Creo que Apple no es, o ya tuvo esa experiencia mala, y realmente si tú te paras a pensar en esas versiones económicas que hemos visto de diferentes dispositivos, la SE del Apple Watch, el SE del iPhone, no estás renunciando a prestaciones, renunciando a materiales, estás renunciando a prestaciones. Y creo que en unos auriculares no puedes renunciar a las prestaciones que está dando ahora mismo con los AirPods, porque son las prestaciones, o sea, si realmente si no tiene sentido sacar unos auriculares iguales que estos, pero sin cancelación de ruido por 300 euros, porque nadie los va a comprar.
Correcto.
Eso, ahí sí que nadie los va a comprar. O sea, si tú vendes unos auriculares de 300 euros sin cancelación de ruido y con un sonido meh, no los va a comprar nadie. Porque no estás otorgando un buen dispositivo. Los AirPods Max son un buen dispositivo, es un dispositivo fantástico, caro, pero es buen dispositivo. Y Apple nunca va a entregar o nunca va a dar un mal dispositivo, yo creo, ¿eh?
Claro, por eso te digo que yo creo que va a depender muchísimo de lo que suceda con lo que reciban del feedback de estos auriculares. Tú imagínate que ahora de repente todo el mundo empieza a comentar que son demasiado caros para lo que es, que podrían doblarse la diadema y por tanto guardarlos en otro sitio más reducido, que no pasaba nada si en vez de aluminio fuese plástico, en fin, y dejan de venderse y se van quedando obsoletos, pues probablemente o los eliminen y saquen otros o convivirían. Es decir, yo coincido contigo, prestaciones no pueden quitar. Tú no puedes comprarte, y más que son prestaciones que no olvidemos que, por ejemplo, en los AirPods Pro las tienes, ¿vale? Sí, obviamente no tiene nada que ver la cancelación de ruido por la propia física del tipo de auricular, pero, ostras, no puedes quitar la cancelación de ruido. Y si pones la cancelación de ruido, no puedes quitar el sonido ambiente, porque si no, ¿qué harías? O lo usas con cancelación o no lo usas, o... Entonces, claro. Yo creo que es una jugada muy compleja si la sacan, y yo creo que, o sea, es que estaría ahí muy dividido, 50 que sí, 50 que no, porque, y yo preferiría, fíjate, que no lo sacaran, ¿eh? Es decir, yo prefiero que si van a hacer algo que no va a funcionar bien o que va a ser una chapuza, como pasó con el iPhone, el C, oye, no sacarlo. Ahora, sin embargo, si están convencidos de que van a sacar un producto que puede encajar en un cierto sector de usuarios, a un precio más reducido, que van a mantener unas prestaciones, pero que no va a ser la misma experiencia por el tema de los materiales o alguna cosa que se puedan inventar, pues yo perfecto. Yo creo que cuantas más opciones existan para todo tipo de dispositivos, creo que es algo bueno, creo que es algo que suma. Pero eso sí, bajo la premisa de que, oye, sea algo testado, que funciona y que está bien hecho, que no es simplemente, pues venga, lo hacemos de plástico y lo vendemos a la mitad de precio. No, porque entonces se cargan la experiencia final.
Claro. Yo creo que en ese aspecto sí que no vamos a tener esa suerte. Y vamos a acabar hablando de los AirPods Max, respondiendo quizás a la pregunta que alguien que esté dudando quiere que se responda, ¿no es? ¿Merecen la pena frente, digamos, los Sony, que puede ser su competidor directo?
Mira, yo es una pregunta que reflexioné para grabar también mi vídeo y no, o sea, voy a contestarte directamente sí. Pero lo voy a matizar, es decir, sí merecen la pena, sí valen la pena, pero creo que tienes que valorar qué quieres hacer. Es decir, oye, quiero comprarme unos auriculares, pero quiero optimizar al máximo mi presupuesto para luego también comprarme, qué sé yo, un iPad, lo que sea, un iPhone, y por tanto quiero ahorrar aquí lo máximo posible. Oye, mira, yo me da igual los materiales y lo único que quiero es una buena cancelación de ruido y un buen sonido. Pues obviamente tienes mejores opciones, como en este caso los Sony. Pero si sacas el cómputo global y sacas prestaciones, materiales, comodidad, que para mí eso es un punto, vamos, imprescindible, valen la pena sin duda. Obvio es que se trata de un precio que lo hace que se convierta un poco en capricho, es decir, yo soy consciente yo soy consciente de que me he gastado 629 euros en algo que para mí es un poco capricho, porque claro que podía haber cogido los Sony y hacer exactamente lo mismo. Es decir, ¿vas a escuchar música igual? ¿Vas a tener una buena calidad de sonido? Claro que sí, pero bajo mi punto de vista, pudiendo permitirme unos auriculares o ese tipo de capricho, pues puedo disfrutar la experiencia premium que suponen tener unos materiales y tener un ecosistema, que eso también yo creo que es importante mencionarlo, sí, sí. Ese ecosistema Apple. Entonces, bueno, como te decía al principio, te he dicho que sí, insisto, para mí sí valen la pena con respecto a otros auriculares como los Sony.
Sí, ya veré. Realmente la respuesta es la de siempre a todos los productos. Depende de tus necesidades y de tu, bueno, pues presupuesto, digamos, lo que tú demandas del dispositivo. Si realmente estás dudando si para ti los materiales no son importantes, si para ti no vas a utilizar el dispositivo tanto como para que el tema del ecosistema sea un punto tan a tener en cuenta entre si conectas con un iPhone, con un iPad, con un Mac, con los Apple Watch, si para ti todos esos puntos no son tan importantes y además no quieres elevar el precio, el coste del producto, evidentemente no son para ti. Realmente, si los gastas, o sea, si vas a comprar los AirPods Max, lo vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. O sea, para que os hagáis una idea, yo realmente los compré sabiendo que los iba a devolver, sabiendo que los compraba porque, al fin y al cabo, yo cuando hablo de un producto me gusta siempre hablar en base a mi experiencia y no había probado nunca los AirPods Max. Quería probarlos, quería utilizarlos, quería ver. Pues fijaros la sorpresa que yo me llevé. Yo pensaba que era un sonido muchísimo más plano, cuando en realidad no es así, cuando el sonido a mí me gusta más que el de los Sony. Pues ya puedo hablar en base a una experiencia, en base a mi uso, no puedo hablar en base a lo que otros van diciendo, ¿no? Entonces yo los compré realmente para eso, para poder probarlos y para poder tener esa experiencia de uso para poder hablar sobre ellos. E incluso han llegado al punto de que yo soy quizás más ese usuario del que estábamos hablando, del que mira más recortar porque puedo invertir en otras cosas. Me ha dado la tentación de quedármelos, de decir, vale, si gasto estos 129 € pero si vendo los Sony, si me sale ahora un trabajo en el que pueda sacar tanto dinero, pues lo he comido por lo servido, ¿no? Lo pensaba yo así. Pero luego realmente no. O sea, luego realmente es un precio que, para el uso que yo voy a dar, porque también es cierto que yo, al igual que David, es un usuario que utiliza mucho este tipo de auriculares, yo he llegado a tener los Sony 3 días, 4 días colgados sin cogerlos, porque estoy mucho más cómodo con los AirPods Pro. Yo soy un usuario mucho más de AirPods Pro. Fíjate, a mí me ponen unos AirPods Pro por 629 € y te digo que los compro sí o sí. Sí o sí, porque los disfruto mucho más. Los disfruto muchísimo más. Soy un usuario que utiliza los AirPods Pro pues para todo, para correr, para entrenar, para, bueno, cuando íbamos a grabar esto, yo tenía los AirPods Pro puestos, he dicho, venga, voy a ponérmelos por los AirPods Max, porque ya que estamos grabando sobre los AirPods Max, pues vamos a estar los dos con los AirPods Max, ¿no? Pero es un auricular que yo utilizo mucho más el otro tipo. Pues no sé, pues porque nunca me han ido realmente cómodos los auriculares de diadema, porque estoy mucho más cómodo con los AirPods Max, con los AirPods Pro, perdón. Al fin y al cabo, yo por los AirPods Pro, fíjate, sí que pagaba este precio porque es uno de los auriculares que estoy enamorado de ellos. Así que bueno, esa es la reflexión que cada uno tiene que hacer, pero como siempre digo, para los AirPods Max y para cualquier dispositivo que te compres, muchas veces siempre vamos a lo más top, a lo más caro y hay que mirar un poco las necesidades de cada uno. Realmente, si no vas a disfrutar, si lo que estás buscando es simplemente sacarle partido a un dispositivo, mira muy bien tus necesidades y mira lo que hay en el mercado. No vayas sí o sí a por lo último. Ahora, si tú aparte de sacarle un partido quieres disfrutar de una experiencia de tener unos auriculares con unos materiales de fabricación premium, con una comodidad top, con un englobe dentro de un ecosistema perfecto, pues sí, evidentemente son los AirPods Max los que tú quieres. Pero claro, es lo como tú has dicho, David, ya es tirar, meter un porcentaje de capricho en el dispositivo.
Eso es. Yo, mira, en el canal, imagino que te pasa exactamente lo mismo. Una de las preguntas que más nos hacen, o por lo menos a mí, es ¿qué es mejor, este o aquel? ¿O me recomiendas esto o me recomiendas aquello? Y yo creo que ahí no hay una respuesta, y si hablamos de los AirPods Max en concreto, no hay una respuesta única que yo te pueda decir este por esto, ¿no? Al final tienes que valorar muchas cosas. Yo, por ejemplo, me pongo en
Claro.
tu piel y tú tienes recién comprados también los Sony. Es decir, si yo estuviese en tu piel, valoraría también ¿me vale la pena que me acabo de comprar los Sony, invertir más dinero en otros
Claro.
auriculares de diadema? Entonces, creo que hay muchas cosas que valorar. Yo, por ejemplo, en mi caso, siendo consciente que era un poco capricho, tenía los Beats literalmente para renovar porque estaban incluso estropeados físicamente, estaban destrozados. Y digo, ostras, pues es una buena oportunidad, coincide en el tiempo que van a sacar este producto, venga, voy a apurar un poquito y ya me lo pruebo y si me convence me lo quedo. Entonces yo creo que
Claro.
hay que valorar muchísimas cosas. Yo soy una persona también que pues tiene su trabajo estable, llevo ya mucho tiempo trabajando en la compañía que llevo. Entonces al final, ostras, pues si son mis caprichos que yo me puedo gastar al cabo del año X dinero
Tal
en
cual.
tecnología, pues me lo gasto sin más. Pero si yo tuviese que hacer un análisis, por ejemplo, me preguntaba una persona muy cercana a mí, oye, David, me tengo que comprar unos auriculares, pero voy buscando que no me cueste mucho dinero, que tenga cancelación de ruido y bueno, realmente los voy a usar poco tiempo, me da igual que sean más cómodos o menos, pues nunca le voy a recomendar este producto. Y más cuando encima tampoco tiene un
Evidentemente.
ecosistema Apple. Entonces, quiero decir, hay que analizar caso por caso con la tecnología. Cada usuario es un mundo y con cada producto hay que hacer ese análisis de ¿es esto lo que necesito o no lo es? Indudablemente, sin dejar fuera de la ecuación la parte de capricho. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a darse caprichos, a probar
Faltaría más.
cosas y, ostras, jolín, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Por eso yo creo que existe esa pregunta común de sí, no vale, no vale la pena, pero yo creo que hay que analizar caso por caso, siempre.
Así es, así es, así es. Y que también la parte del capricho también es una. Oye, es que lo hemos
Claro.
hablado antes, que al fin y al cabo, no siempre hay que buscar invertir dinero en productividad, en partido. Si tú vas a disfrutarlo simplemente por el hecho de tener en la mano un iPhone con marcos cuadrados, pues cómprate el iPhone, el 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Aunque el 12 con el 11 sea prácticamente lo mismo. Pero si tú quieres los marcos cuadrados, quieres tener el último porque lo vas a disfrutar, porque quieres. Porque es tu dinero, te lo quieres gastar en eso y quieres tener el último, pues también. Pero si estás buscando también. Si eres un usuario que busca sacar única y exclusivamente partido, pues hay que hacer digamos, buscar un equilibrio en buscar el dispositivo que cumpla mis necesidades, punto, ya está.
Eso es.
Pero porque cada uno gasta el dinero en lo que da ese plus de capricho en ciertas cosas. No sé, yo por ejemplo, estoy buscando ahora mismo, estoy pensando en qué puedo ir simplemente a lo de a cumplir expectativas o cumplir necesidades, pues yo qué sé, una mesa. Pues yo quiero una mesa que me sostenga lo que tengo, que sea más o menos estética y ya está. Hay gente, o una silla, por ejemplo, la silla que yo tengo para el escritorio. Ahí sí que, buen ejemplo. Yo busco una silla para sentarme delante del ordenador y ya está. Hay gente que no, una silla cómoda, que sea bonita, que tenga ruedas. Pues él, porque disfruta de tener una silla con un plus de prestaciones y que puede vender ese plus de capricho. Yo, por ejemplo, no, pero ya está.
Eso es, tal cual. Es que al final me quedo con la reflexión en que cada uno gaste con su dinero en lo que quiera, literalmente. Cada uno tiene su afición, cada uno tiene sus cosas y cada uno es libre de gastar y disfrutar el dinero en lo que literalmente quiera.
Tal cual. Bueno, dejamos ya los AirPods más y vamos a ir terminando el podcast hablando del HomePod porque, ostras, no sé a ti, pero a mí me sorprendió muchísimo que Apple dijese que no iba a fabricar más el HomePod. Yo tengo mi teoría, pero quiero que, bueno, mi teoría ya la han escuchado, ya la dije en el último podcast. Quiero escuchar la tuya, a ver qué opinas de este movimiento de Apple, si es una estrategia, si piensas que realmente Apple va a decir adiós al HomePod, a ver qué dices, a ver qué opinas.
Vamos a partir de la base de que yo estoy totalmente fuera de juego con este aspecto. Es decir, no lo he visto venir, no me lo esperaba
Yo
y en
tampoco.
cierto modo no lo comprendo. Y no lo comprendo porque creo que es cierto que el HomePod Mini ha supuesto un antes y un después, se ha vuelto un producto muy accesible para digamos, un sector o un producto, el tema de los altavoces inteligentes, que ya estaba muy explorado por otras marcas. Entonces, bueno, me parece bien que sigan apostando por el HomePod Mini, pero dejar de lado un altavoz que te da unas prestaciones de altavoz, es decir, es un altavoz y Siri es la
Es un
misma
altavoz.
claro, es decir, Siri, tú vas a tener Siri en un altavoz o en el otro, ok, pero la calidad de sonido que ofrece el HomePod es inigualable, es decir, yo es uno de los productos que más contento estoy de haberlo comprado porque lo utilizo diariamente y además es que te proporciona un sonido, bueno, brutal. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué creo que va a pasar, yo tengo un poco de teoría en el sentido de Apple, yo creo que cada vez está apostando un poco más por la casa, por el hogar, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no termino de ver descabellado una especie de fusión entre el HomePod y entre el Apple TV. Quizás sea soñar demasiado, pero me encaja. Es decir, no veo el por qué no puede ser un nuevo producto revolucionario, un producto nuevo, un producto que no hay hasta ahora en la marca, y al final que combine el Apple TV con el HomePod. Es decir, es que yo, por ejemplo, toda la domótica la tengo con el Amazon, no lo digo para no mencionarlo, pero claro. Al final, para la televisión, claro que resulta más cómodo tener, por ejemplo, un Smart TV o un Stick, que lo tienes todas las aplicaciones dentro del propio producto, pero Apple no tiene nada parecido. Entonces, que se carguen el HomePod y se queden solo con el HomePod Mini, cuando, por ejemplo, y era el tema de hoy del podcast, en audio, en auriculares, sí han apostado por un producto de mayor calidad. Ostras, me deja fuera de juego. Entonces, yo mi apuesta, si tengo que apostar y me la juego, es a que a futuro veremos una especie de mix entre el HomePod y el Apple TV. Por supuesto, focalizando mucho porque ahí sí que ocuparía, en que fuese muy enfocado a una calidad de sonido brutal, que te pueda servir perfectamente tipo barra de sonido, ¿sabes? Home cinema. Entonces, yo me gustaría que los tiros fuesen por ahí, pero realmente sé que es soñar un poco, pero así sueño yo.
Me parece curioso, o sea, nunca, no había escuchado nunca esa posible mezcla, ¿no?, entre ambos dispositivos, que sí que es cierto que está muy enfocada a la domótica o a la casa en general, ¿no? Yo me parece, ya lo dije en el podcast, súper extraño simplemente por un motivo. Me parece que Apple no es una compañía que tome decisiones en un momento. Es decir, pumba, se acabó el HomePod en 2 meses. No, yo creo que estos son decisiones que se toman con mucho tiempo previo, con un estudio de mercado, con algo pues, que base tu decisión en una toma de decisión pues adecuada y segura, ¿no? En base a ciertos parámetros del mercado, sobre todo. El HomePod Mini se presentó en septiembre. Se lanzó, o sea, llegó al mercado en noviembre, junto con los iPhone 12 Pro Max. La decisión de quitar el HomePod, pues se debería de haber empezado a tomar durante ese periodo, o antes seguramente. Entonces no me cuadra que una decisión de este calibre, tomándose con tanto tiempo de antelación, conlleve también el nombre del HomePod Mini. Si tú llamas a un, o sea, si tú sabes que vas a descontinuar el HomePod, no tiene sentido llamar al HomePod Mini HomePod Mini. Llámalo nuevo HomePod, o sea, el HomePod otra vez. Le bajas el precio, le bajas las prestaciones de audio y sacas una renovación del HomePod adecuada al mercado. ¿Por qué sacas un HomePod Mini que tiene tan poco tiempo de vida si sabes que vas a descontinuar el HomePod? No tiene sentido llamarlo HomePod Mini. Porque si hay un HomePod Mini, tiene que existir un HomePod. Es como si ahora, porque se vende mucho el Apple Watch SE, quitan el Apple Watch. Y tenemos Apple Watch SE. No tiene sentido que se llame Apple Watch SE. Tiene sentido, pues si vas a descontinuar el Apple Watch habitual, llámalo Apple Watch, el nuevo Apple Watch. Entonces, ahí es por lo que yo no acabo de entender ni comprender este movimiento. Me parece muy extraño, muy, muy extraño. Y yo si tengo que apostar, apuesto a que va a haber renovación del HomePod. Quizás en un punto de vista diferente, pero tampoco me cuadra porque es un dispositivo tan Apple. Es un dispositivo, como tú has dicho, los AirPods Max, sí, elevado en el tiene un coste elevado, pero es un dispositivo que te aporta una calidad de audio tremenda. Yo no puedo sustituir el HomePod por un HomePod Mini, es imposible. O sea, es que la calidad de audio que te da el HomePod es espectacular. Que sí, que el HomePod Mini se acerca mucho. Una calidad de audio muy buena, un volumen muy alto, pero no te da la experiencia de usuario que te da un HomePod. Por eso yo no acabo de verlo, porque es una decisión que está muy cercana en el tiempo a la salida del HomePod Mini y no creo que una compañía... Es que se llama HomePod Mini. O sea, tú imagínate si entras al Apple Store y hay HomePod Mini. En la familia de HomePod hay HomePod Mini. No tiene sentido ninguno.
No tiene sentido. Pues ojalá sea así, porque yo creo que es un producto... De hecho, es que me lo estaba planteando y tengo el... Pasa que ves, ahí sí que no quiero invertir más dinero. Pero me apetece muchísimo tener la televisión conectada con el HomePod. Pero claro, tampoco tengo el Apple TV. Entonces, tengo un HomePod y digo, ostras, me compro otro HomePod y el Apple TV. Pero claro, ya es invertir mucho
dinero. Eso lo ha hecho mucha gente. Por ejemplo, Fer y David ya han caído a comprar otro HomePod cada uno.
Lo sé. Además, ahí en el grupo VIP lo estaban comentando también y se me han puesto los dientes muy largos. Pero bueno, por ahora en ese sentido me voy a esperar. Pero ojalá. Y también ojalá porque al final romperían un poco la dinámica de los rumores. Y es que al final... pierde un poco la emoción, es decir, wow, vas a ver una keynote, sabes paso por paso lo que va a pasar. Entonces, sí. A mí me gustaría esa jugada de, señores, quitamos el HomePod, dejamos de producirlo, y ahora de repente que mañana lleguen y digan, señores, nuevo HomePod, pum.
Pero va a pasar algo parecido con los iMac Pro. Yo no creo que el iMac Pro desaparezca de la opción de comprar, y también han dicho hasta fin de existencia, que ya de hecho se ha acabado, o sea, ya no hay más iMac Pro, ya no puedes comprar un iMac Pro. ¿Tú crees que van a descontinuar un iMac Pro? Yo creo que no. Podría tener más sentido porque está el Mac Pro y quizás se pueden pisar un poco en cuanto a prestaciones.
Yo le veo sentido únicamente con el rumor de que iban a sacar también un Mac Pro Mini, creo que lo habían llamado, que era tipo cubo, sí. Más pequeñito. Entonces, ahí sí que tendría sentido el quitarlo y dejar un poquito, no dejar tanto producto intermedio entre el Mac Pro y el iMac, más el iMac. Nivel usuario. Entonces, ya por ahí me puede cuadrar un poco. También es cierto que al final Apple, yo creo que va a tender a, en el futuro, incluso quitarse de en medio en los Mac Pro, en los chips de Intel, aunque sean los Xeon, que son sí. Mucho más potentes. Entonces, carece de sentido también tener un iMac Pro con un Intel, aunque sea un Intel Xeon. Entonces, no sé muy bien por dónde irán los tiros y estoy bastante ansioso por verlo porque yo sí que quiero cambiar el iMac. Entonces, bueno, si hubiese un iMac Pro, valoraría muy mucho, ¿no? También a ver qué, cómo reacciono y qué compro de las dos cosas. Pero bueno, yo creo que el sentido que puede tener es ese rumor que hay de que va a haber un paso intermedio, ¿no? Entre el iMac y el Mac Pro, que sería un Mac Pro Mini, creo que lo llamaban, ¿no? Lo iban a
Sí,
llamar.
algo así se ha llamado, sí. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué. A mí, sinceramente, me da mucha. Pues un dispositivo que utilizo todos los días y me encanta. Fíjate si me gusta que antes, cuando estaba en Teportuna de Ciudad Real, estudiando allí en Ciudad Real, me llevaba el HomePod de mi casa al piso, del piso a mi casa todos los fines de semana. O sea que es un dispositivo que no sé, me da mucha pena que Apple, si finalmente descontinúa el HomePod, lo haga. Pero bueno, vamos a acabar. David, recomendación, ya sabes, que yo siempre que traigo al invitado, delego la responsabilidad de dar la recomendación de la semana.
Vale, ¿me dejas recomendar dos series?
Por supuesto. Dos por
pues
uno.
Mira, eso es, dos por uno. Voy a recomendarte, que tú lo puedes ver al fondo, que tengo un cuadro de Sons of Anarchy. Es una de las series, o una de mis series preferidas, me encanta. Y luego te voy a recomendar otra serie que estoy viendo ahora y que me encanta, que es New Amsterdam, que está en Netflix y va sobre un hospital público en Nueva York. Todos sabemos que allí en Estados Unidos es muy común, o lo común es la seguridad privada, ¿no? Entonces, el punto de vista de la serie es muy bueno porque se dan muchísimas situaciones de salvaguardar la economía o salvaguardar la vida del paciente. Entonces, realmente es una serie emotiva, bonita y muy bien desarrollada. Entonces ahí dejo la recomendación. Son solo dos temporadas, yo estoy terminando la segunda y vale mucho, mucho la pena. Está muy chula.
Pues ahí están las recomendaciones de David. De nuevo, ya para terminar, animaros, de verdad, vais a tener los enlaces en las notas del episodio, a seguir a David en YouTube, en Instagram y en Twitter, porque como hemos dicho, cada uno tenemos nuestro punto de vista y todos los puntos de vista pueden ayudarte también, pues, a formar el tuyo, y si estás pensando en realizar la compra de algún dispositivo, pues en tener más información y, oye, tomar una decisión mucho más acertada a tus necesidades. David, muchísimas gracias por pasarte esta horita y media. Creo que es el podcast más largo que he grabado, si no me equivoco. Pero ha sido un gustazo y ha sido un placer tenerte. Te emplazo a ese podcast que ya hemos hablado al principio de ese setup ideal para nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti, Javi. Sabes que para mí es un placer compartir este ratito aquí contigo en tu podcast y con tus oyentes. Así que infinitamente agradecido y, por supuesto, acepto esa invitación para el próximo y para tantos como quieras. Oye, cuando quieras, David, vamos a discutir sobre esto. Pues oye, vamos a ello, que al final hablar de un producto tecnológico y sobre todo intercambiar opiniones es algo muy, muy enriquecedor. Así que de verdad, gracias a ti, Javi.
Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando este episodio por pues invertir vuestro tiempo en este ratito de charla entre David y yo. También esperamos que os haya gustado. Por supuesto, cualquier opinión que queráis manifestar lo podéis hacer tanto en Twitter como en Instagram o, pues como siempre os digo, en las en las reseñas de este podcast. Muchísimas gracias, como digo, por estar una semana más al otro lado y, como siempre, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!